Domingo cuarto del tiempo ordinario, el ciclo B. La primera lectura es del libro del Deuteronomio, capítulo 18. Dios se ha enfrentado directamente con el pueblo en una teofanía terrible de truenos y el pueblo está asustado. El pueblo no quiere que Dios le hable tan directamente, le destruye. El pueblo quiere escuchar la voz de Moisés, la voz de un hombre en nombre de Dios, pero no la voz de Dios en directo. El trueno y el relámpago y el terremoto no puede, no aguanta, no sufre. Y entonces Dios dice, pues mira, suscitaré un profeta de entre los tuyos. A él lo escucharéis. Es lo que pedisteis al Señor. Le pedisteis un intermediario, un mediador, para oír voz humana. Pequeña reflexión. ¿No será ese el deseo permanente de la humanidad? ¿Y no será la encarnación la respuesta definitiva a esta, en que el mediador sea el mismo Dios, pero humano y con voz humana? Bueno, por tanto, no quiero volver a escuchar la voz del Señor, no quiero ver más ese terrible incendio, no quiero morir. Tienes razón, suscitaré un profeta de entre tus hermanos, como tú. Pero, atención, yo pondré mis palabras en su boca y ahí puede haber dos traiciones. Que él, en vez de decir lo que yo le digo, diga lo que quiere para obtener el favor o para obtener beneficios personales, traicionando así lo que yo le mando. Y tener la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le he dicho. Ese profeta morirá. Pero la segunda gran traición es la de aquellos que, hablando el profeta en nombre de Dios y de verdad, y habiendo escuchado a Dios y desinteresadamente, no escuchen al profeta. En este caso, es no escuchar a Dios. Esta lectura, como digo, nos pone delante la necesidad, por un lado, y el peligro, por otro, de la mediación entre Dios y el hombre, los sacerdotes de todas las religiones. Pues son imprescindibles, pero ¿cuántas veces, en vez de revelar, ocultan? Los profetas, ¿cuántas veces chaquetean y huyen de lo que tienen que profetizar? ¿Os acordáis de Balaam y su burra? Dios le obligó al final a decir lo que tenía que decir, pero no iba a decir eso, iba mandado. Jonás, el profeta que huía. ¿Veis? Por un lado, la mediación es necesaria, pero el peligro es grande, porque el hombre es hombre. Y por eso, cuando empezábamos, os sugería, pensad en la encarnación. ¿No habrá estado esperando el hombre sin saberlo? Claro, por la gracia de Dios y porque el Espíritu escarbaba. ¿No habrá estado esperando siempre una voz humana que fuera al mismo tiempo divina? ¿No le ha llevado eso a veces a equivocarse y a ver una divinización de un fundador de religión? ¿No será ese el caso de Jesús? No. Ahí se cumple ese proyecto divino y ese deseo profundísimo del hombre, profundísimo. La voz de Dios, voz humana. La presencia de Dios, rostro humano. Pero voz humana y presencia de Dios, reales. El Verbo se hizo carne. Ese sería el final de esta lectura del Deuteronomio. La segunda lectura está tomada de la primera carta de Pablo a Corintios, el capítulo 7. Es el capítulo, digamos, de pues la soltería, el celibato y el matrimonio. ¿Cómo ve Pablo? ¿Cómo ve el cristianismo primitivísimo este asunto? En primer lugar, en el cristianismo primitivo hay una valoración intensísima de la virginidad y del celibato. Esto es evidente. Si confesaron que María era virgen y de ella nació Jesús, y si Jesús fue el soltero hasta la muerte, célibe, entregado y obediente a la voluntad del Padre, sin querer él ser padre y siendo hijo hasta el final, es lógico que en el seguimiento del Señor hubiera grados de imitación. Se ve en los apóstoles, de una manera quizá todavía incipiente, cuando dejan a su familia. No los abandonan del todo, pero es verdad que ahí el matrimonio sufre un distanciamiento, ya no es lo primordial. O se ve más claramente en las vírgenes consagradas de los primitivos cristianos. Muchas, y muy intensamente. No olvidéis, por ejemplo, en el siglo IV, esto ya no es lo primitivo, pero está en esa línea, la mayor parte de las santas mártires del imperio son jovencitas, vírgenes, que se han consagrado a Cristo y que no quieren contraer matrimonio humano porque lo consideran una traición al esposo. Pero dicho esto, hay que decir también, eso no supuso ni menosprecio, ni menor valoración del matrimonio. Al contrario, Jesús bendijo al matrimonio, bodas de Caná, y les sirvió un vino nuevo, el Espíritu Santo. Y lo que era una unión querida por Dios, hombre y mujer, una sola carne, se convirtió en sacramento, en signo e instrumento de la unión de Cristo con la Iglesia. Efesios 5. Signo y sacramento de la unión de Cristo con la Iglesia. Por eso, lo habéis oído ya varias veces en estos audios, cuando aparecen los encratitas, los que querían que todos los cristianos fueran célibes, la Iglesia los echa al lado, no los admite. Y algún obispo que otro pide que cuando el diácono vaya a comulgar, que vaya con él su mujer y sus hijos. Es decir, virginidad y matrimonio. Pablo, es verdad que él ha elegido la virginidad porque la dedicación es total al Evangelio. A lo mejor ya la había elegido antes, porque era un hombre tan entregado a la ley y no lo sabemos. Pero ciertamente ahora sí es imitatio Christi. Y por eso dice, hombre, yo la aconsejo, pero cuidado, porque si se mete uno en la virginidad y no está ahí llamado por Dios, no tiene capacidad, al final le conducirá al pecado. Y es verdad. Antes de una promesa de virginidad, antes de un camino de celibato, hay que discernir, hay que prepararse y hay que saber hasta qué punto Dios lo quiere y uno tiene ya una cierta capacidad para afrontarlo. Habla de la mujer soltera, la virgen de entonces, ¿no? Sin marido, soltera, se preocupa de los asuntos del Señor consagrándose a ello en cuerpo y alma. Bueno, pues ahí han nacido las congregaciones religiosas, monacales, religiosas, donde la mujer, el varón también, pero sobre todo la mujer, ha hecho una aportación enorme, enorme, al mundo y a la Iglesia, y la sigue haciendo, aunque sea este un momento crítico por falta de vocaciones. La sigue haciendo. Y por último, entramos en el Evangelio de Marcos. Es la jornada pastoral, es un día en la vida de Jesús, pastor. Ya ha salido, ya está en Galilea, ya tiene casa en Cafarnaún, es huésped de su amigo Pedro y de su familia, y ahora empieza su vida pastoral. Es decir, este capítulo lo podéis completar con una meditación del capítulo 10 de San Juan, que es el buen pastor. Yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas. Este buen pastor aquí aparece con cuatro tareas. La tarea de predicar. La mañana en la sinagoga. Lectura de la escritura, explicación de la escritura. Bueno, una expulsión del demonio, pero sobre todo predicación, enseñanza. Jesús fue un maestro, el maestro. En segundo lugar, pues las curaciones, la curación de la suegra de Pedro y la curación de tantos y tantos enfermos como se agolpaban en la puerta de aquella familia. Y en tercer lugar, he dicho cuatro, tres, y en tercer lugar, la oración. La oración. Es decir, ¿de dónde brota la palabra? ¿De dónde brota el poder de curar? De la presencia real de Dios en el alma. Es verdad que en Jesús esa presencia era permanente, porque aunque fuera humano y muy humano, su persona era el Verbo, en contacto continuo con el Padre. Pero eso lo tenía que asimilar la humanidad de Jesús. Y por eso es tan bonito pensar en la madrugada de Jesús. Cuando Jesús se levanta temprano, sale al descampado, se arrodilla o se tiende cara al suelo, se postra y habla con el Padre. Y le cuenta cómo ha ido el día, su predicación, la lucha con el demonio, las curaciones, el sufrimiento de los enfermos, el dolor del mundo. Ese momento de oración intensa, de oración fortísima, es un momento esencial. ¿Por qué no repetirlo una vez más? No tengáis la oración como una obligación. No. Es que el que va sediento por el desierto y ve un manantial de agua clara, dice, ah, que tengo obligación de pararme, estar un rato y beber. ¡Qué tontería! Se lanza a beber. La oración es ir a la fuente de la vida y de la santidad. La oración es un acto de amistad con el amigo. La oración es la madrugada de todo hombre, aunque se levante tarde. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma tiene sed de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Madrugar a Dios. Antes que nada, nada más poner pie a tierra, levantar los ojos, abrir el corazón y decirle a Dios, ¿qué quieres para este día? ¿Qué me ofreces? ¿Qué saldrá a mi camino? ¿Qué sorpresa me llevaré? ¿Cómo afrontaré lo que venga? Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Soy como tierra reseca, agostada y sin agua, y por eso tengo sed y ansia de ti. Beber de la fuente de aguas vivas. Ese es el mensaje de este Evangelio de Marcos. Ese es el fondo. Bueno, pues con todo esto pasamos a la meditación.